Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una semana más a Minibar, mi podcast. Yo soy Xavi Robles, sobre preguntas que me voy haciendo y que intento responder a medida que, pues, que van pasando las semanas. Y esta semana ha sido una semana muy importante para algo que también ha sido importante para mí y sigue siendo importante para mí, que son los videojuegos. Ya vosotros juguéis o no juguéis, pues es una parte importante del ocio de mucha gente. Y creo que también es importante para entender el mundo en el que vivimos. Y la industria de los videojuegos, a la que yo me dediqué pues desde los 15 hasta los 30 y algo, ha vivido pues muchos momentos, muchos cambios. Y recientemente, pues aunque parecía que antes era algo que iba para arriba y que nadie lo podía detener, sí que es verdad que en los últimos 4 o 5 años ha habido una desaceleración, ha habido una concentración de poder en pocas empresas y en pocos juegos, y ha habido cambios sustanciales. Se han cancelado algunas de las ferias más importantes, como el E3, que se hacía en Los Ángeles. Los anuncios de las compañías parecían tener menos impacto, pero hace poco, hace unas semanas, hubo lo que se conoce como The Game Awards, los Oscars de los videojuegos, donde se anunciaron un montón de cosas que van a cambiar el panorama totalmente. Y no solo eso, sino que ha habido un rumor, ¿no? Ha habido una corriente de pensamiento, ha habido de ilusión, que la gente ha vuelto a ilusionarse por los videojuegos, como hacía años que no pasaba. Y alguien con quien yo me he ilusionado durante mucho tiempo por los videojuegos es el que ha sido y es, de hecho, mi socio en Night Games y en Eurogamer, que es Pep Sánchez. Hacía mucho que no hacíamos una pieza de contenido juntos. Pep, ¿qué tal?
Buenos días. Ya ves, ¿qué tal, Xavi? Me estoy emocionando un poco antes de empezar ya.
Hombre, es que hemos hecho muchos vídeos y muchos artículos y muchas cosas, y muchos viajes.
Y hemos jugado muchos juegos, sí que es verdad, sí.
Exacto, sí, sí. Desde cuando tú cogías el mando en el Zelda para... cuando a mí no me apetecía ir de aquí para allá, hasta en tu casa probando el Chuchu Rocket, ¿no? Una de las primeras experiencias online.
Sí, sí, nosotros o el Tamagotchi. Somos de la época de las batallas Sega-Nintendo. No había ni Sony, sí. Ni Microsoft, ni móviles. Vaya.
Sí, sí. Tú eras el seguero y yo era el nintendero.
Ahí está.
Con Pep, para los que no lo sepáis, pues eso, hemos hecho a Night Games y Eurogamer juntos, pero fuimos al colegio juntos y luego pues vivimos juntos en Barcelona mucho tiempo, así que nos conocemos de toda la vida y nos criamos ambos en el mismo pueblo, así que pues muchas de nuestras experiencias con los videojuegos han sido compartidas. Recuerdo perfectamente cuando tu madre te trajo el Tamagotchi del Corte Inglés.
Ya ves.
Que parecía eso el chat GPT en ese momento, ¿eh?
Sí, sí.
Era un impacto similar, ¿eh? En nuestras mentes esto.
Ya ves. Ahora ha vuelto el Tamagotchi, ¿eh?
Bueno, se llama ChatGPT en realidad, ¿eh? Porque imagínate. No, imagínate pero... un Tamagotchi hecho con ChatGPT.
Bueno, habrá también ya.
Increíble, ¿eh? Ya tenemos negocio nuevo. Pues no, con Pep lo que quiero hablar es esto, ¿no? ¿Será 2025 el mejor año de la historia de los videojuegos? Y repasaremos un poco los anuncios más interesantes bajo su punto de vista de esta gala, ¿no? Pero Pep, hay dos grandes temas que creo que van a ser cruciales para la industria y para lo que nosotros entendemos como entretenimiento, pero que marcará los próximos años, los próximos 5 o 10 años, ¿no? Son dos, ya lo dejo ya caer, ¿no? Uno es la Switch 2 y otro es el nuevo Grand Theft Auto. Sí, ¿estás de acuerdo en que estos dos acontecimientos pueden redefinir un poco el panorama?
Totalmente. Yo creo que a día de hoy es difícil pensar diferente. Y digo lo de a día de hoy porque pueden pasar muchas cosas. Los que sigáis un poco la actualidad del videojuego ya sabéis que se suelen retrasar más juegos de los que, en mi opinión, deberían retrasarse, como que no se miran muy bien lo de las fechas de lanzamiento. Y hay dudas sobre si GTA 6 va a llegar en 2025 o no. En principio sí, ¿eh? En principio está oficialmente previsto para otoño de 2025. Y Switch 2, claramente sí, o sea, la esperábamos para 2024 y no hubo un retraso porque no llegó a anunciarse. De hecho, no sabemos de nuevo oficialmente si se llama Switch 2, parece que sí, pero sí o sí saldrá en 2025. Con
¿sabes
eso sí que podemos contar.
Los de Polygon, ¿sabes qué nombre proponían para Switch 2? A mí me gusta mucho más que Switch 2.
Uy, yo soy pro Switch 2, pero dime. No,
hay uno mejor que este. Super Switch.
Nah.
Super Switch es mejor, claramente, en referencia a la Super Nintendo.
No, porque ¿y después qué haces? ¿La Switch 64?
No, ya la Switch 2, después ya.
No, Switch es el final del camino, ya está. En todos estos años Nintendo ha innovado para llegar aquí y una vez tenemos la consola híbrida, pues nos plantamos y ponemos numeritos.
Super Switch, es que es fantástico. Me lo imagino en la misma tipografía, tal.
Super iPhone, es que no se lleva ya esto, Xavi.
Pep, de la Switch. ¿Qué cosas? La Switch es, para los que no lo sepáis, es la consola portátil de Nintendo, que pues ahora pues diríamos que es la consola de entrada para la chavalada, ¿no?
Sí, sí. Si no,
porque tienes hijos,
móvil,
no sé si tus hijos...
la tablet, puede que quieran una Switch, sí.
¿Tus hijos ya juegan a la Switch o no?
El mayor sí, el pequeño de momento mira.
Vale. ¿Qué te gustaría que tuviese la Switch 2? Porque es una consola bastante redonda, la Switch.
Sí, sí. Yo soy muy, muy no, pero bastante conservador con el tema del hardware, de los cacharritos, ¿no? Creo que Switch hace muy bien lo que hace, que no es fácil, es un equilibrio bastante complicado entre, pues eso, ser un dispositivo portátil, que por lo tanto no puede ser muy, 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 muy potente, porque depende de una batería y de unos componentes que no son los mismos que metes en una PlayStation 5 o en una Serie X o en un ordenador, que son, ¿no?, torres muy grandes. Y aún así, pues tiene esa flexibilidad de que te la puedes llevar, puedes ponerla en el dock, en la peana, cuando estás en casa para jugar en la tele. Y es un dispositivo que encaja muy bien con la filosofía de diseño de Nintendo, ¿no? Hay otros juegos de muchas, si no todas las compañías, pero es importante tener en cuenta que los juegos de Nintendo tendrán un papel muy, muy, muy relevante en su consola. Faltaría más. Entonces, yo con más de lo mismo, aquí me quedo satisfecho.
Pero esto, o sea, esto te está haciendo mayor, Pep.
Sí, sí, lo sé. Pero yo lo del control gestual de la Wii nunca lo vi muy claro, aunque se puede jugar también así en Switch, con los Joy-Con. Lo de la pantalla táctil tampoco me motiva especialmente. Táctil. Yo si hacen una consola similar, más potente, por supuesto, no queda otra, y con algún arreglillo en el tema de los Joy-Cons, ¿no? Que se estropean los de la Switch que conocemos un poco más de lo que nos gustaría también. Dicen que aquí habrá imanes. Este tipo de chorradas al final me ilusionan, ¿eh? Porque jugamos a hacer clic y clac cuando montamos los mandos. Pero yo creo eso. Yo creo que el lenguaje de diseño tiene que ser y va a ser el mismo que el de Switch. Y que las cucamonas, en plan 3D sin gafas y todo eso, ya están un poco viejas.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo en realidad pienso igual que tú. Una consola más todoterreno, ¿no? Que se pueda caer al suelo, que no se rompa con tanta facilidad, que, no sé, que dure más, ¿no? Y yo creo que también tiene que haber cambios profundos en lo que es el software y la arquitectura del online, ¿no? Una consola ya de hoy, que está un poco viejuna la Switch en cuanto a infraestructura de software.
Sí, puede ser que un meneo a la eShop, que es la plataforma digital de Switch, y a eso, a los servicios online, le venga bien. Nunca he llegado a tener Netflix la Switch, ¿verdad? Yo en su momento veía Netflix en la Wii U, que es la anterior consola de Nintendo, pero durante muchos años se esperó en Switch y creo que dejamos de esperar Netflix porque ya lo tenemos en las teles ahora, ¿eh? Pero sí, yo creo que la propuesta de Switch está validadísima porque ha vendido mucho la consola de Nintendo y porque le han salido muchos imitadores, ¿no? La Steam Deck, cacharros similares de lo que quieras, de Asus, de Lenovo. Parece que Microsoft se va a sumar. Vete a saber si Sony se anima de nuevo con las portátiles. Hay muchas ganas de Switch porque parece muy difícil que Nintendo la líe, ¿no? Que es algo que a veces pasa y no creo que suceda el año que viene.
Que todavía está por detrás de PlayStation 2 y Nintendo DS en cuanto a ventas. Pero en cuanto a software, ya ha vendido más.
Sí, sí.
Así que Bueno, Switch 2, esperamos. ¿Para cuándo la podríamos esperar? ¿Cuándo crees tú que sería razonable?
Lo único que se sabe, que ha dicho Nintendo, es que se va a anunciar antes de que acabe el año fiscal. Es decir, que se anuncia, que por lo tanto la veremos, antes del 31 de marzo de 2025. Oficialmente no se sabe nada más. Sobre el lanzamiento, pues hay quien dice que saldrá poco después, hay quien dice que saldrá en junio. Ahora parece que las apuestas están por lo de junio.
Lo que he escuchado también es que estaban... Siempre Nintendo tradicionalmente ha tenido muchos problemas a la hora de fabricar consolas. Sí. Si recordáis, tanto la Wii U, la Switch al principio, costaban de encontrar. Y se dice que están ahora intentando prevenir esto. Que sea una consola que sea... que desde el lanzamiento pues ya la puedas comprar y esté en todos lados.
Sí, yo creo que no necesita Nintendo eso, el generar esa ansia y esa necesidad de correr a la tienda para no quedarte sin, porque se va a vender igualmente. Y creo que lo que buscan es más el relato del éxito, ¿no? El poder decir récord absoluto, 6 millones de consolas el primer mes. Yo creo que puede ir por ahí la cosa.
Y vamos al segundo gran evento, podríamos decir, del año, si es que sale efectivamente en este año, pero es Grand Theft Auto 6, uh-huh, que está ambientado en Miami, ciudad que yo he descubierto recientemente, por cierto, y que me hace especial ilusión pues explorar en este nuevo juego. Y para la gente también que no esté muy familiarizada con GTA, que así se conoce el juego, es un videojuego muy particular, porque sale más o menos cada 10 años, ¿no? Ahora. El ciclo de vida del juego es cada 10 años. Un juego que empezó siendo una experiencia para un jugador, mundo abierto, donde explorabas la ciudad, donde hacías misiones y tal, pero que en la última entrega se incorporó algo que lo cambió todo, que es el GTA Online, que es añadir un componente con amigos en esta super ciudad, con mods y con todo tipo de locuras. Y que ha tomado vida propia. Yo creo que mucho más allá de lo que se esperaba Rockstar, ¿no? La desarrolladora.
Sin duda.
Y entendemos que en esta versión nueva, este online, pues ya es que no es que sea importante, sino que será absolutamente central, ¿no?, en la estrategia.
Yo creo que sí, pero al mismo tiempo es un misterio qué van a hacer con GTA Online. Porque en principio, cuando empezaron a probar esto con GTA V, lo que te vendían era GTA V. De hecho, el día que salió a la venta GTA V, hace unos cuantos años ya, no sé si sería, ¿qué? 2013, por ahí. No se podía jugar a GTA Online. Salió un poco después. Estaba incluido en GTA V, pero como que Rockstar te dejaba jugar primero esa aventura más peliculera para un jugador y luego ya, si eso, te pones a probar lo otro con los amigos, ¿no? Con Red Dead Redemption 2, que venía de la mano de Red Dead Redemption Online, pasó algo similar. Pero claro, es que el éxito de GTA Online, muy superior al de Red Dead Redemption Online, por cierto, necesariamente va a tener que cambiar las cosas. No sé si lo van a vender aparte con GTA 6 de inicio, si lo van a estrenar al mismo tiempo. No lo hemos visto y supongo que por eso hay quien no se acaba de creer lo de otoño de 2025, ya digo, porque de GTA 5 hemos visto un tráiler, que lo vimos en diciembre del año pasado. De 2023. Es decir, llevamos más de 12 meses sin ver absolutamente nada de GTA V, que esto puede ser una estrategia de marketing buscada y contemplada, pero es verdad que, hostia, que va tocando ver y saber algo más.
Pero ha habido filtraciones, ¿no?
Sí, 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 eso sí. No sé si todas son filtraciones de verdad o hay alguien que está intentando aquí arañar algunas visitas de más, pero sí, hubo jaleos. De hecho, el juego lo descubrimos porque, más allá de saber que, por supuesto, Rockstar estaba haciendo un GTA 6, hubo un ciberataque. Se metieron en los servidores y de ahí sacaron, hace un tiempo ya, un montón de vídeos. Pero eso sí, todo el mundo está atento de lo que va a pasar con GTA 6. De hecho, la industria del videojuego está un poco en crisis. Es verdad que sigue moviendo mucho dinero, que las grandes compañías, casi todas, facturan quizás más que nunca, pero al mismo tiempo 2024 ha sido un año de despidos masivos y de, yo creo que, un cierto mal ambiente. Y cuando empezamos 2024, las grandes esperanzas eran estas dos, Switch 2 y GTA 5, que resulta que no llegaron a 2024 y deberían llegar en 2025, sí.
Pero Pep, ha habido, como dices, como una etapa de pesimismo, ¿no? Porque no había... Siempre estábamos acostumbrados a que cada año había 5 o 6 juegos que esperábamos todos con ansia, ¿no? Y parece que esto, de algún modo, pues empezó a cambiar, ¿no? Pero en la gala esta de Game Awards 2024 se ha vuelto un poco a ese modelo anterior, ¿no? Y se han presentado juegos que hace 10 años hubiese sido normal ver, pero que ahora sorprenden, ¿no? Como por ejemplo, pues el nuevo Okami, ¿no? Sí. No sé si estuvimos juntos en la charla esa de Sony en el E3, la mítica, sí, yo creo que sí, ¿no?
¿Cuál? La del 2015, sí.
Sí, sí.
La presentación igual más aplaudida o más recordada de los últimos años, hasta hace unas pocas semanas, que yo creo que el nivel fue ese en los Game Awards 2024. Pero sí es verdad que a mí me sorprendió. Yo, al comentar cómo vivimos ese evento, yo voy diciendo a todo el mundo, no penséis que yo sabía que iba a pasar esto, ¿no? No tenía información privilegiada, no se había filtrado nada. Me sorprendí como el que más. Y es cierto que vimos varios juegos. Yo creo que pasaron dos cosas, o tres. Primero, que vimos varios juegos con los que no contábamos, porque desde hace un tiempo los jugadores más tradicionales, los que llevamos muchos años y crecimos pues, con eso, con las consolas de 8 y 16 bits de Sega y Nintendo, algunas tendencias y algunas modas actuales las vemos como una especie de nubarrones, ¿no? El hecho de que los juegos como servicio, un Fortnite, un Stumble Guys y compañía, se puedan comer a los juegos que a nosotros más nos gustan seguramente, pues durante mucho tiempo era motivo de, si no alarma, pues sí cierto pesimismo, ¿no? Y los anuncios del otro día iban en la dirección contraria, ¿no? Eran anuncios más o menos nostálgicos porque eran nombres que conocemos, que jugamos hace ya unos cuantos años y que, ya digo, no era muy evidente que fueran a volver. Hablo de Okami y Onimusha, por ejemplo, ¿no? Los dos de Capcom, pero también Sega vino con un Virtua Fighter que no pareciera, sí, sí, que no toca, ¿no? Pero sí, sí, fue muy sorprendente. Y también sucedió el otro día que hubo menos anuncios, creo yo, visto desde fuera, ¿eh? No tengo esa información, pero creo que hubo menos anuncios que digamos, habían pagado por tener esa presencia y ese hueco en la gala. Creo que eran anuncios de verdad interesantes y que, por lo tanto, no necesitan pagar porque lo que hacen es dar caché al evento, ¿no? Y también puede que se saltaran un poco una norma no escrita de los últimos años, que es que los juegos últimamente se anuncian cuando están más cerca de ser publicados ya, ¿no? Porque durante muchos años, y con la pandemia y el teletrabajo, quizás cambió un poco eso, durante muchos años se decía así, se anunciaba un juego en 2015 y hasta 2018 no lo olíamos, ¿no? Y había pues, una maquinaria del marketing que iba preparando ese lanzamiento. Pero de un tiempo a esta parte, igual es más habitual anunciar los juegos 6, 8, 10 meses antes de ponerlos a la venta, ¿no? Y entre todos decidieron que se podían permitir el otro día el lujo de anunciar varios proyectos para 2026, 2027 y quizás incluso más tarde, ¿no? Y hay una serie de peligros ahí, son decisiones más o menos cuestionables, pero yo creo que les salió bien la jugada el otro día.
Creo que tal como están yendo las cosas, como los consumidores, estos peligros, bienvenidos sean.
Realmente. Sí, sí, sí. Yo creo que si lo poníamos en una balanza, justo ahora pesaba más lo de generar ilusión como fuera.
Sí, sí, sí. Ha sido una gala un poco más for the players.
Totalmente.
Entonces, vamos a repasar un poco los anuncios que más ilusión nos hacen. Yo me gustaría empezar por el nuevo juego de Fumito Ueda. ¿Se sabe algo más aparte de esto? Fumito Ueda, Pep, es uno de tus creadores favoritos ever.
Sí, sí. El responsable o el diseñador barra director de ICO, de Shadow of the Colossus, de The Last Guardian, son tres de mis juegos favoritos, y que con este nuevo estudio, con Gen Design, hace unos años ya que se anunció que estaba haciendo un juego producido y publicado por Epic Games, por los de Fortnite, por los de Unreal Engine, que en principio tienen algo de extraña pareja, pero si traen dinero, bienvenidos sean, ¿no?
Un poco y, piel de gallina, ¿eh?
Sí, sí, no habíamos visto nada del juego, con lo cual no sabíamos hasta qué punto se mantenían las señas de identidad. Y el otro día enseñando, nada, un fragmento muy cortito de una partida con un chico o una chica escalando una suerte de robot, pues es verdad que se identifican muchos elementos marca de la casa, ¿no? Que damos más o menos por hecho que, aunque es un juego más de ciencia ficción, o eso parece, puede que sea en el mismo universo que los otros y que hayan pasado unos cuantos años y que nos quiera contar alguna movida por ahí el amigo Fumito Ueda, sí.
Ahí tenemos un juego muy narrativo. Fumito Ueda siempre, pues, a mí me gusta mucho su filosofía de diseño, ¿no? El diseño por sustracción, ¿no? Pocas mecánicas, pero las exprime de maneras muy... Un poco Nintendo, como con el hardware, pero, sí, pero con el diseño de videojuegos él, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda uno de los creadores más importantes de la historia del videojuego. Igual que lo es, por motivos diferentes, Camilla, que va a dirigir el nuevo Okami, que este, Pep, sí que ha sido uno de... Tú, me acuerdo de en el cole de que tú dibujar el Okami sin, como un loco. Sí, es uno de los juegos favoritos tuyos históricos. Y Camilla, entre otras cosas, ha hecho, por ejemplo, Bayonetta, que es otro de tus juegos favoritos. Así que sí, sí, no sé si estás muy emocionado por este anuncio de la segunda parte de Okami.
Muchísimo, muchísimo. Mira, yo ahora mismo no tengo mucho espacio para muñecos y demás, pero ya digo, la estantería o la balda que tengo ahora para eso tiene, pues, su figura de Bayonetta, su figura de Okami y algún peluche incluso de Okami también. Son, mira, tanto Shadow of the Colossus, volvemos un segundo a Fumito Ueda, como Okami, son dos de esos juegos que, para que nos entendamos, yo quise tatuarme de alguna forma. Al final me eché para atrás y no tengo tatuajes, ¿eh? Pero hasta este punto me gustan los juegos de esta gente, sí.
¿No te lo piensas? De que si sale bien el 2, a lo mejor aquí puede caer un de esto, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? No sé. Sí. Me dan miedo las agujas. No me gustan tanto. Pero sí, además se junta.
Me quiero hacer un segundo tatuaje ahora, ¿eh?
Sí, hostia, sí. Ya contarás. Con Camilla pasa también que este año Camilla estuvo durante mucho tiempo en Capcom, luego montó otro equipo con más gente que era Platinum Games, ahí hizo Bayonetta, por ejemplo, y decidió marcharse a principios de este año, creo recordar. Dijo, hay una serie de diferencias creativas y yo, para hacer los juegos que quiero, no puedo seguir aquí, tengo que buscarme otra cosa. Entonces se hizo youtuber durante unos meses, estuvo publicando una serie de consultorios bastante graciosos y ya digo, sin que se supiera o se filtrara nada, se anunció que ahora ha montado otra compañía y que se junta con Capcom, que son los propietarios de la franquicia Okami, para hacer esta secuela de la que no sabemos nada y que seguramente haremos bien si esperamos sentados, porque creo que va para largo. Pero sí, muy, muy emocionante. Muy emocionante.
Yo estoy especialmente emocionado también por, ya sabes tú lo que me gusta, Naughty Dog y Intergalactic, The Heretic Prophet. Es el... He hecho un poco la voz de Pep Sánchez, leyendo el nombre. Con Alex Martínez nos hace mucha gracia porque cuando Pep tiene que decir un nombre en inglés, como te paras y entonces como cambias el acento, ¿no?
Cambia un poco.
Vamos a hablar de Intergalactic, The Heretic Prophet. Y pues los creadores del The Last of Us, del Uncharted. Y aquí vemos a un protagonista o una protagonista. Uh-huh. Que parece ser una cazarrecompensas y que nos transporta a un universo de ciencia ficción. No se sabe mucho más y lo que se ha visto era no nada de gameplay, ¿no? Pero ¿cuándo saldrá esto? Porque dicen que 2025.
Ni idea. ¿Sí, tú crees? No.
Eso dicen, sí.
O sea, no, en el tráiler no se apuntaba a ningún año. Sí que han dicho que llevan 4 años trabajando en esto. No sé si preproducción, no sé si un equipo pequeño. Pero, hostia, yo creo que Sony tiene juegos a los que toca dar salida antes, ¿eh? Pero ojalá salga en 2025. Porque yo creo que Naughty Dog es uno de esos pocos casos de que aquí vamos con los ojos cerrados, ¿no? Confianza ciega en esta gente, en Neil Druckmann y compañía. Y aunque no te guste mucho la ciencia ficción, a mí me gustan cosillas, ¿eh? Me gusta Cowboy Bebop muchísimo, por ejemplo, que parece ser una referencia importante aquí. Pero no te diría que soy un tipo de ciencia ficción. Y aún así, si Naughty Dog hace ciencia ficción, yo voy a esa ficción, ¿no? Y puede servirme para conocer otras obras, sin duda, importantes y buenísimas de ese género. Así que creo que va a ser muy guay también en ese sentido y el tráiler es fenomenal.
Y aparte de estos tres que hemos comentado, ¿hay alguno más que creas que sea relevante para tener en cuenta así como en mayúsculas para el año que viene? Hemos visto Borderlands 4, hemos visto los creadores de Yakuza, ¿no? Que están con el Virtua Fighter y con Project Century.
Eso es.
Hemos visto un nuevo Turok, Helldivers, pues también vimos cosas de Helldivers, que es un juego que, pues que a nuestra comunidad le ha gustado mucho este año. Mm-hmm. Hemos visto...
The new Boost Mobile Network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life.
That sounds like a threat.
Then how do you think we should say it?
Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life?
I don't know.
Until your ultimate demise.
What if we just say forever?
Okay.
$25 a month forever.
Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever.
After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.
Está por ahí The Witcher 4.
Indies. ¿Cuál dices?
The Witcher 4.
Ah, sí, con Ciri, ¿no? La protagonista.
Sí, sí. Fue el primer tráiler del evento y creo, no tengo todos los numeritos delante, pero creo que se decía estos días que fue el tráiler más visto. En diferido, ya en YouTube y en redes, pero este 2025 ni de broma. Este sí que va para largo, ¿eh? Bueno, de hecho, tenía como un mensaje, una aclaración debajo del tráiler que decía que era una escena pre-renderizada, es decir, que no está funcionando en tiempo real, con una tarjeta gráfica que todavía está, o sea, no se ha anunciado. Viene literalmente del futuro este tráiler. Y ahí nos va a esperar, vaya.
Bueno,
pero eso, que, o sea, empezamos con The Witcher 4, que es un juego muy esperado, es un anuncio muy bestia. Y supongo que alguno pensaría, vale, pues de aquí para abajo, ¿no? Nos vamos a dormir ya. Y que va, después fueron 3 horas más de anuncios muy, muy importantes. Aunque ya digo, creo que para 2025 habrá pocos de los del otro día.
También hemos visto nuevo Elden Ring, Night Rain. Este sí será un juego nuevo.
2025, sí. No es una expansión como Shadow of the Erdtree, que estaba nominado a mejor juego del año y había cierta polémica por si se puede nominar o no una expansión. Resulta que sí, no pasa nada. Pero este se venderá aparte y tiene la particularidad dentro de los juegos de From Software de que será un juego cooperativo. Puedes jugar solo, puedes jugar con 3 jugadores, no puedes jugar con 2. No sé por qué, no me lo preguntéis a mí, pero es 1 o 3.
Bueno, ojo, cuidado. Hemos visto también Thick as Thieves en el plano multijugador, de Warren Spector, mítico. Y a mí me ha sorprendido mucho, que, a ver, también porque estoy con Dux y tal, pero el Rematch, el nuevo juego de los creadores de Sifu, ¿sí? Que parece muy cutre, pero habiendo jugado a Sifu, que es tan fino, creo que puede sorprender, ¿no? Es como un Rocket League pro de fútbol.
Sí.
De verdad. No, ¿tú tienes cierta fe en esto o te la pela?
A mí me gusta más Sifu que el fútbol, pero el otro día hacíamos la broma del Fifu. Lo llamamos Fifu a este.
Ah, bueno, está bien, sí.
Pero no sé cómo... A estos tíos les gusta la acción. Yo creo que van a intentar meter, no hostias, durante el partido, pero sí que van a imponer una cierta energía, ¿no? Como un regate casi violento, como unos tiros a puerta muy, muy, muy fuertes, y por ahí me pueden pillar. O sea, Oliver y Benji también estaba ahí en la infancia fuerte, pero el rollo, la estética Rocket League a mí no me entra nada, nada, nada. Preferiría que fuera de cualquier otra manera, pero se va a probar también, claro.
¿Y de Outer Worlds 2?
La campaña de marketing, ¿sabes? Está Ronaldinho ahí.
Ah, sí.
Haciendo en Instagram anuncios de Rematch, sí.
Está en todos lados este, ¿eh?
¿Decías, perdona, Outer Worlds 2?
Sí.
Bien, también, ¿no? Sí, Obsidian está muy, muy en forma.
¿Tú jugaste al 1?
Sí, no lo terminé, pero sí lo jugué y me gustó bastante.
Bueno, pues yo dejaría aquí un poco este repaso. Yo ahora os voy a hacer una reflexión sobre algo al respecto. Pero Pep vuelve para los que, ya sabéis, los que estáis en el Premium, en crisis.club, es nuestra web, y ahí podéis, por 5 euros al mes, que son 2 cafés, tenéis cada semana un episodio adicional Y también pues tenemos un grupo de Telegram privado donde nos intercambiamos ahí todo tipo de trucos y de consejos y de enlaces interesantes. Y Pep nos va a explicar cuáles son sus juegos favoritos de 2024 y qué joyitas se nos han pasado. Así que os recomiendo que paséis por ahí si os interesa de lo que estamos hablando, que paréis un mes y luego os quitéis y solo queréis escuchar un par de episodios. En fin, tenéis esa opción. Pep, gracias por estar con nosotros. Nada, y nos vemos en el Premium Moda.
Hasta ahora.
Bueno, ahora que Pep ya se ha ido, a mí me gustaría hacer primero una reflexión sobre los videojuegos y trabajar en videojuegos, que creo que no he hecho nunca en el podcast. Y va sobre trabajar en cosas que parecen muy nuevas. Ahora los videojuegos no lo parecen, evidentemente, y hoy en día yo creo que tener una carrera, tener una vida trabajando en videojuegos es algo que se ve como normal, como aceptable, como algo de futuro, ¿no? Pero yo siempre he tenido la sensación de que no lo era. Y me explico. Yo empecé pues, comprando revistas de videojuegos, ya lo he contado varias veces, y empecé escribiendo para determinados medios, revistas de papel, luego mis propios blogs, webs, etc. Y siempre, 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 desde que estudiaba la carrera, desde que lo hacía como periodista freelance, siempre he tenido la sensación de que era algo temporal, de que eso no duraría toda la vida. Y creo que es algo negativo, de hecho, pensar así, pero también entiendo que es algo que viene de la educación que hemos recibido, ¿no? De que las carreras que se suponía que tenían que durar toda la vida, ¿no? Las de pues, abogado, trabajar en una agencia de publicidad, escritor, periodista en un medio, fotógrafo, hacer películas, ingeniero, lo que sea, pues siempre me daba la sensación de que yo estaba en el tema de los videojuegos porque me gustaba y porque era una oportunidad, pero no porque fuese algo que me fuese a durar toda la vida. Y esta sensación no solo me duró desde los 16, 17 que empecé, sino que me acompañó toda mi carrera en los videojuegos. Y supongo que si lo enmarcamos en algo tan específico como periodismo de videojuegos en web, pues sí que se puede llegar a tener esa sensación de, bueno, esto pues las cosas cambian muy rápido y aquí vamos a ver qué pasa. Pero hemos visto que esta profesión, igual que todas, pues ha ido evolucionando y luego pues uno hace vídeos, luego hace streamings, luego hace pues otras cosas. Y quería simplemente hacer una reflexión sobre eso, sobre estos trabajos que uno siente mientras los hace, que se van a acabar, que son temporales, que no van a durar mucho. Entiendo que ahora con la llegada también de las inteligencias artificiales, de las automatizaciones, muchos trabajos técnicos, mecánicos, se pueden ver amenazados, ¿no? por esto, incluso creativos, como los que vimos con Pep Papel y los actores de doblaje, ¿no? Y pues me pregunto qué se puede hacer en contra de esta sensación, si como trabajadores, como personas, tenemos que cambiar la mentalidad y estar siempre con un pie en el futuro, en la innovación, en lo que vendrá, en ir pues prediciendo qué es lo que tenemos que ir aprendiendo o en qué nos tenemos que adaptar para que el mercado no nos arrolle, o si no hace falta. Si simplemente, pues bueno, vamos trabajando en lo que hacemos, vamos ganando nuestro dinero y cuando toque reinventarse, pues ya lo haremos. No lo sé. Me ha venido esto en la mente cuando estaba hablando con Pep y creo que es un tema interesante. Me gustaría en algún episodio contactar con alguien o charlar con alguien. No sé si alguno de los que estáis escuchando el programa ha sentido esto, pero creo que es una buena charla a tener, porque yo recuerdo mucho también, ¿no? Pues algunas conversaciones que he tenido con gente que ha reflexionado de manera intensa sobre esto, de que antes los trabajos, evidentemente, pues por cómo era el mundo, duraban muchos años y había una estabilidad que se veía como algo negativo en muchos casos, ¿no? Porque alguien que siempre trabaja en el mismo sitio durante 50 años, pero eso también te permitía crear un sustrato de relaciones, de comunidades, de relaciones, al fin y al cabo, y de maestría en un trabajo específico que estaba muy bien, que tenía una parte muy positiva, ¿no? Y en cambio, los hijos, a lo mejor, de la gente que creció en estos años, que han tenido trabajos donde hay que viajar, hay que cambiar de ciudad, hay que adaptarse, hay que hacer muchas cosas diferentes, pues bueno, sí que a lo mejor cobran más, o a lo mejor sí que tienen algo que se ve como que tiene más prestigio. Pero sacrifican ese sustrato del que hablaba, ¿no? Sacrifican ese confort, esa comodidad que te da el saber que estás seguro, que lo que haces pues tiene una continuidad. Pues eso ya a un nivel más social, ¿no? Y luego, si entramos en mi reflexión más específica, ¿no? En mercados nuevos, en cosas que pues como decía Pep, ¿no? Tú detectas tendencias, haces cosas, inventos, cuantos, tal cual. Bueno, al final, pues bueno, eso aporta, creo que uno de los motivos también por los que a veces yo cambio de proyectos o cambio de mercados, es por eso, y me pregunto si hago mal, si debería de apostar más por tal, ¿no? Empecé con los videojuegos y en un momento pum, me cambié al tema de influencers. Y cuando llegó a otro punto, pum, me cambié a otro mercado, ¿no? A lo mejor tengo que mantenerme en uno, hacerme fuerte ahí, hacerme más experto en vez de intentar ir a buscar otra cosa, ¿no? Bueno, quería charlar sobre esto porque pues me gustaría que reflexionaseis sobre eso también. No sé si sentís lo mismo, si trabajáis en sectores que son pues más seguros, más volátiles, si tenéis esa sensación y cómo lucháis sobre todo con esa sensación. Yo no tengo la respuesta, pero sí que sé que cuando llego a casa me pongo a ver películas y series. Y hay un género específico, que es el de los espías, que me gusta mucho. Y ha habido, en estos últimos meses de año, tres series que me parecen muy destacables y buenas sobre esto. Y quería hablaros de ellas, porque la primera, que se llama The Agency, la agencia, es una serie americana de espionaje de Paramount Plus con Showtime, que está producida por George Clooney y Grant Heslov, y que tiene unos actorazos y actorazas increíbles. Tenemos como protagonista a Michael Fassbender, que supongo que recordaréis de su super papel en Assassin's Creed, no, y en muchísimas otras cosas, pero que es un actor de primera línea mundial, Fassbender, ¿no? Tenemos a Jeffrey Wright, que es también un actor muy reconocido. Tenemos a la increíble Jodie Turner Smith, que la hemos visto y hablé de ella hace poco en Mono Malo, y que aquí hace un papelón, me encanta. Y ojo, porque también tenemos a Richard Gere, que ha anunciado, por cierto, recientemente que se muda a vivir a Madrid. Pero esta serie que la agencia, recuerdo, se lanzó en el 29 de noviembre y está basada en una serie francesa que se llama Le Bureau de Lujan. Ojo, porque no hablo francés y aquí me he tirado a la piscina. Pero que es una serie que sí que desde 2015 a 2020 estuvo en Francia, ¿no? Y básicamente va de que el personaje de Fassbender, no, la serie está en marcha, ¿eh? No se han publicado todos los capítulos. El personaje de Fassbender vuelve de tener una misión de 6 años en África, donde ha entablado, se ha hecho pasar por otra persona, estaba con una identidad, digamos, inventada, si no recuerdo mal, Paul Walker. Y no estoy haciendo spoilers, por cierto, pues vuelve a Londres y porque representa que es una base de la rama de la CIA en Londres. Vuelve ahí y digamos, él ha estado haciéndose pasar por un profesor que estaba en Addis y que, pues bueno, ahí tenía su vida y estaba saliendo con una chica que es Jodie Turner Smith y cuando vuelve hay esa, primero, desapegarse de la identidad que uno tenía y desenamorarse también de la persona de la que uno estaba enamorada, pero luego hay un conflicto grande de inteligencia donde un activo de la CIA desaparece y hay que averiguar qué ha pasado, si es que los rusos lo han descubierto, si es que pues si les ha cambiado de bando, si lo han secuestrado. Y está, creo, especialmente bien tejido todo ese proceso de espionaje, de identidades, de reuniones, de engaños. Está muy bien. Creo que es, de las tres series de las que hablaré hoy, la más profesional, podríamos decir, en cuanto a enseñar el oficio del espía de la manera más realista, de la mejor manera, ¿no? Y la recomiendo. Para mí es un serión. O sea, la estoy disfrutando muchísimo. Y me gusta que esté por ahí el amigo George Clooney también produciéndolo. Después tenemos una serie que está en Netflix que se llama Black Doves o Palomas Negras, que es británica la serie. Está creada por Joe Barton, que es un guionista que, por ejemplo, ha hecho Giri Haji, que también estaba en Netflix, si no recuerdo mal. Y que tiene como protagonistas a Keira Knightley, a Ben Whishaw y a Sarah Lancashire, entre otros, porque tiene algunos cameos, por ejemplo, del actor que hacía en la serie esta, que está ambientada en San Francisco, The Warrior, que se llama Andrew Koshy. Y aparte de estos actores que como digo, son buenos, son prestigiosos, lo hacen muy bien, tiene una aproximación al espionaje un pelín más alocada y representa que el personaje de Keira Knightley está envuelta está casada, con hijos, con un político, pero a la vez participa en una organización de espías que tiene su propia agenda, básicamente, ¿no? Y la serie empieza con tres asesinatos y estos asesinatos están muy relacionados con Keira Knightley y con su vida. Y a partir de ahí se empieza a ver una serie de relaciones muy humanas que están bastante bien conducidas, podríamos decir, entre Keira Knightley, una persona que hace, pues es un asesino, que es gay, que tiene sus traumas con otras parejas que ha tenido, pero que a la vez, bueno, pues contrasta mucho con el tipo de trabajo y la crudeza con el que lo desempeña. Está bien. Es una serie para mí un peldaño por debajo de The Agency, pero está en Netflix, es fácil, tiene 6 episodios, ya acabado, se puede ver entera. Y para estos días de Navidad y de fiestas, creo que es algo que es agradable y que se puede ver. Y por último tenemos The Day of the Jackal, el Día del Chacal. Otra serie inglesa basada en la novela de Forsyth del mismo nombre. Y tiene como protagonista a Eddie Redmayne, que lo conoceréis por haber salido en muchos sitios. Y de Lashana Lynch, que yo no conocía. Y que se ve que sí que había salido, por ejemplo, en una serie que se llama Steel Star Crossed, una serie británica. Y ahí también sale, ojo, Úrsula Corberó, que, no soy especialmente fan de Úrsula Corberó, pero aquí no lo hace del todo mal. Sale como toda la familia andaluza de Eddie Redmayne en esta serie. Y Úrsula Corberó hace de su mujer, básicamente, ¿no? Pero el hermano de Úrsula Corberó es un personaje especialmente que irrita y que, bueno, no sé, no aporta demasiado a la trama. Pero bueno, en fin, ahí está. En todo caso, la serie es, bueno, pues si habéis visto la película del Chacal, pues es un poco esto. La premisa es que Eddie Redmayne es un asesino que contratan para matar a un billonario bueno, que parece bueno. Y lo contratan, pues, otro grupo de billonarios, en ese caso, malos. Y la inteligencia británica intenta detenerlo, básicamente, ¿no? Entonces vemos primero una serie de asesinatos del Chacal, que es un asesino a sueldo perfecto y que es, bueno, pues tiene todos los detalles en cuenta, se transforma y, pues bueno, hace los asesinatos imposibles. Y vemos, por otro lado, a la policía que pues bueno, yo creo que lo que esta serie intenta decir es que la policía actúa como el asesino, ¿no? Que para poder detenerlo se tienen que convertir en una versión legal, ¿no? En la otra cara del espejo de él. Y lo que me ha gustado es la conclusión de la serie. O sea, me ha sorprendido cómo acaba. Es una serie que ya ha acabado, ya la podéis ver entera. Y tiene 10 episodios, por cierto. Es entretenida. De las tres, yo creo que es la que más acción tiene, en la que vemos más asesinatos, en la que hay más tensión, es quizás la que te pues, hace morderte más las uñas. Y no está nada mal tampoco. Así que estas son las tres series que os quería recomendar para que podáis ver estos días, que ya sé que muchos tenemos, yo incluido, sobredosis de azúcar. Y la Navidad, pues bueno, está bien, pero pues, contrarrestarla con un poquito de espionaje y de tiros, pues no va mal. En todo caso, ahora, como os decía, vamos con Pep y con sus juegos favoritos. Ojo, porque son recomendaciones que yo no me esperaba. Hay algunas muy frikis, ya conocemos a Pep, y hay otras, en cambio, que no, que están muy bien y que son juegos que yo no tenía en el radar y que, de hecho, el que ha dicho que es su juego favorito, a mí me ha sorprendido mucho y creo que merece la pena probarlo, de hecho, porque tiene una pintaza. Ya sabéis, en crisis.club, todo junto es nuestra web, ahí podéis entrar en nuestro grupo de Telegram y escuchar los episodios adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Only Boost Mobile will give you a free year of service when you buy a new 5G phone.
Oh, like a BOGO.
A BOGO?
Buy one, get one, BOGO.
Well, technically, it's buy one phone, get 1 year. So, bop goy.
Ah, bop goy. Get the Boost Mobile bop goy deal.
Bop goy with Boost Mobile.
Bop goy, bop goy, bop goy. This is the best idea we've ever had. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.